hayan estado muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie El Reino de los Cielos. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección Disciplina Personal. Vamos a comenzar con una pregunta, chicos. ¿Ustedes alguna vez han practicado algún deporte? Quizás natación, vóley, fútbol. Yo sé que muchos de ustedes estaban en una academia de deportes. O si no, también de canto o otras actividades, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos realizar cada actividad, necesitamos disciplina. Es decir, nuestros profesores siempre nos decían, ¿no? Por ejemplo, yo estaba estudiando taekwondo, es un arte marcial. Y mi profesor me decía que para que yo mejore mi deporte, al momento de hacerlo, al momento de realizarlo, primero debía tener una buena alimentación. Es decir, dejar la comida chatarra, tomar bastante agua y ejercitarme todos los días si quería ser una buena deportista. Al igual que en cualquier otro deporte, seguramente sus profesores les dijeron a ustedes que hagan ese tipo de cosas. Pues sí, hacer cada una de esas cosas requiere disciplina para que podamos cumplirla diariamente. Y justamente, chicos, el día de hoy vamos a aprender de la disciplina personal. ¿Los cristianos también tenemos disciplina? Pues el día de hoy vamos a aprender sobre eso y nuestra hermana Lina nos va a estar enseñando acerca de ello. Pero antes, chicos, vamos a cantar y alabar a nuestro Señor con unas hermosas alabanzas. Chicos, canten fuerte si quieren, canten con sus papis si están a su costado, con sus hermanitos, y alabemos al Señor juntos, chicos. Así que, chicos, ¡comencemos!
Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué las alabanzas a Cristo el Salvador? Sigo, sigo, sigo a Jesucristo, tras Jesús en la luz.
Continuamos con el Club Infantil. ¿Cómo están? Cada uno de ustedes, creo que hayan disfrutado de las alabanzas que hemos cantado a nuestro Señor. Qué maravilloso es adorar a nuestro Dios, ¿verdad, niños? Hay muchas canciones que a nosotros nos agrada cantar, pero también al Señor le agrada que nosotros le cantemos a Él de todo corazón. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie El Reino de los Cielos. Y hoy vamos a entrar con un tema muy bonito que se titula Disciplina Personal. Muy bien, niñas, entonces vamos a orar. Ahora ustedes dirán, siempre la hermana Olinda nos está diciendo, siempre entramos orando, ¿verdad, niños? ¿Saben por qué tenemos que seguir con esta disciplina de la oración? Pues eso nos ayuda a depender totalmente de Dios, porque sabemos que sin Él nosotros no podemos hacer las cosas. Por eso es que siempre vamos a orar a nuestro Señor para que nos dé la sabiduría, entendimiento para que podamos hacer las cosas. Entonces, niños, vamos a orar y vamos a conversar con nuestro Señor. ¿Listos? Vamos a orar. Amado Dios, soberano Señor, creador de los cielos y de la tierra, gracias por tu bondad y tu amor, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte por todas esas bendiciones que tú nos has dado en toda la semana y por todo lo que tú has provisto para nuestros hogares, Señor, tanto la comida como el vestido, todo lo que hemos tenido, Señor, por la salud también. Te agradecemos, Padre Santo, también por las personas que les estás dando la sanidad. Estaban enfermitos, Señor, algunos niños, algunos papás también. Sobre todo, Padre, agradecerte por tu bondad y por tu protección, Señor. Sé que tú amas a los niños en gran manera, Señor, y también a todas sus familias. Por eso te agradecemos, Padre, porque nos oyes cada que nosotros venimos a ti, a tu presencia, Señor. Entablamos esta conversación contigo y yo sé que tú nos oyes, Señor, y nos respondes conforme a tu voluntad. Bendice a todos los niños que ahora están viendo el programa del Club Infantil y por los que recién también se están añadiendo, Señor. Gracias por ellos, por su fidelidad. Gracias por todo lo que haces en sus vidas, Señor. Te damos gracias y ahora ayúdanos, Señor, a comprender la historia de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, niños, hemos conversado con nuestro Dios. Sabían que Él es nuestro mejor amigo, el que nos escucha, siempre está para nosotros, ¿verdad? En cualquier momento que nosotros necesitemos, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Muy bien, niños, entonces vamos a entrar con nuestra historia. ¿Qué nos falta? Ah, listo, nos falta nuestra Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a usar nuestra Biblia, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Pues es un capítulo muy, muy amplio. Es el libro muy bonito donde Dios nos cuenta tantas maravillas. Y hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 41. Pero como es muy extenso, porque imagínense, niños, es una cantidad, son 40 versículos que vamos a leer. Pero yo les voy a resumir la historia. Pues hoy les voy a contar una historia muy bonita acerca de un personaje. Ya este personaje es un personaje que ama bastante a Dios, temeroso de Dios. Este personaje se llama José. ¿Cómo se llama? José. ¿Saben qué significa José? Significa Dios añadirá. Qué lindo nombre, ¿verdad? Y qué significado también muy bonito. Entonces, la historia de hoy trata de la siguiente manera. Recordemos que José era hijo de Jacob. Y Jacob tenía 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos, pero José era el menor. Y Jacob amaba muchísimo a José. ¿Saben por qué, niños? Porque lo había tenido en su vejez. Y es por eso que él lo amaba muchísimo y daba gracias a Dios por ese niño. Pero ¿saben, niños? ¿Cuántos años tenía Jacob? Pues tenía 100 años. Imagínense a esa edad que puedan tener hijos, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible, así es que Raquel y Jacob tuvieron a José. Por eso es que siempre ellos agradecían todo a Dios. Pero saben una cosa, también tenía hermanos, pero eran hermanos mayores, que había tenido con Lea. Entonces la historia comienza de la siguiente manera. Pues Jacob cierto día le hizo un regalo muy, muy precioso a José. Pues le dio una túnica de colores para que él pudiera usar. Y los hermanos al ver este regalo tan bonito para José, pues tuvieron celos, un poco de envidia, ¿verdad? Porque dijeron, ¿por qué a José le regala nuestro padre
y a nosotros no nos ha dado nada. Y desde ese momento empezaron a sentir celos. ¿Alguna vez les ha pasado algo así, niños, verdad? Cuando quizá a nuestro hermanito o a nuestra hermanita le compran un juguete y a nosotros quizá no nos han comprado y decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué compra a mi hermanita y por qué no a mí? O le quiere más a mi hermanita y a mí no me quiere, y empieza una discusión. Entonces lo mismo estaba pasando con los hermanos de José. Pero ¿saben? José era un joven temeroso de Dios. Jacob le había enseñado a José la palabra de Dios y él lo guardaba en su corazón. Y así es que todo lo que su papá le enseñaba, José lo ponía en práctica. Cierto día los hermanos de José se fueron al campo a pastar las ovejas. Y se fueron, y ya como era el mediodía más o menos, Jacob dijo, ¿qué, cómo estarán mis hijos mayores? Y le llamó a José y le dijo, José, ven, tengo que hacerte un encargo. Y José vino y le dijo, sí, padre, ordenen. Y le dijo, ¿sabes qué, hijito? Tienes que ir a ver a tus hermanos, no sé cómo estarán. Por favor, puedes ir. Y él, como era muy obediente, le dijo, ya está bien, papi, yo voy. Y de esa manera, José agarró algunas cositas por el camino y subió. Y estaba tan cerca de sus hermanos, cuando uno de ellos se dio cuenta, dijo, miren, 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 ¿quién viene allá? ¿Quién? El soñador, pues. ¿Saben qué? Le habían apodado a José el soñador. Porque siempre que él soñaba alguna cosa, alguna situación, él se los contaba a sus hermanos y a su papá y a su mamá. Inclusive su papá cierto día se enojó y le dijo, siempre tienes que estarnos contando tu sueño y siempre dices que nosotros, que acaso tu papá, a tu mamá y yo tenemos que inclinarnos ante ti. Y se enojaba su papá. Por eso es que le llamaban el soñador. Pero ¿saben qué? Uno de sus hermanos dijo, ay, a mí ya me aburre con esos de sus sueños y todo. Y el otro también dijo, ay, ya hay que deshacernos de él, ya nos tiene hartos con esas cosas, ya no me cae bien. Y así es que uno de ellos dijo, entonces hay que matarlo. Sí, ¿verdad? Hay que matarlo, hay que deshacernos de él. Y mientras se acercaba, uno de ellos dijo, no hay que matarlo. Mira, allá cerca hay un pozo, hay que lanzarlo ahí a ese pozo. Y así es que cuando ya estaba muy cerca José a sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica y lo tiraron a ese pozo vacío. Y él no entendía qué es lo que estaba pasando. Pues recordemos que era el menor de sus hermanos. Pero ellos ya habían, como se dice, hecho un plan para deshacerse de José. Y así es que estaban ahí cuando de pronto a lo lejos vieron que venían unos mercaderes. Ahora los mercaderes eran personas que compraban y vendían cosas. Y uno de los hermanos dijo, mejor hay que venderlo, José. Nos van a dar dinero por él. Y los hermanos dijeron, sí, ¿no? Sí, le dijo, para así ya no hay que tener que ver con su muerte ni nada. Que se lo lleven donde sea. Y así es que lo sacaron a José del pozo. Y cuando vinieron estos mercaderes, se lo vendieron a ellos. Y ahora ellos dijeron, pero hay un problema. ¿Qué va a decir papá cuando no vea a José volver con nosotros? Y el otro dijo, ay, para todo hay una solución. Así es que agarró una ovejita y mató a la ovejita. Y con la sangre de la ovejita mancharon la túnica de José. Así es que cuando ya estaban llegando, siempre Jacob estaba mirando que regresen sus hijos. Y le parecía algo raro y se puso triste y contó y dijo, no son todos mis hijos. Pero cuando ya estaban cerca, uno de ellos le dijo, papá, ha pasado algo muy triste. Mira, hemos encontrado la túnica de José. Reconócelo, es de él. Y el papá dijo, sí, es la túnica de mi hijo amado. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? No sé, las fieras lo devoraron, ¿no? Y Jacob se puso muy, muy triste. Se empezó a llorar y no sabía qué hacer porque era su hijo amado que había tenido con la mujer que amaba. O sea, Raquel era muy especial para él. Se puso muy triste y se fue a su cuarto. ¿Verdad? Y estos hijos malos, ¿verdad? ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Pero no les importó. La envidia los llevó a hacer todo esto. Pero hay algo que José nunca olvidaba. Esa disciplina de encomendarse siempre a Dios. Y ahora él estaba muy lejos ya. Ya estaba llegando a Egipto. Así es que llegó a Egipto y ahí también lo iban a vender como un esclavo. Mientras tanto, en otra casa, había un hombre muy importante que se llamaba Potifar. Y él decidió y dijo, bueno, faltan personas para que hagan los quehaceres en mi casa. Así es que hoy voy a ir a comprar esclavos. Y así es que se fue al mercado a comprar un esclavo. Pero Dios estaba obrando. Así es que cuando Potifar vio a José, pues le cayó muy bien y dijo, me llevo a ese esclavo. Y se lo llevó a José, ¿saben dónde, niños? A su hogar, a su casa. Lo llevó y ahí lo tuvo como a su sirviente. Y todo lo que hacía José, pues lo hacía muy bien. ¿Saben por qué? Porque Dios lo bendecía. Y eso le agradó a su amo. Así es que dijo, qué bueno haber traído a José. Pero cierto día, todos se fueron, inclusive Potifar salió con otros sirvientes y quedó en la casa solamente José y ¿saben quién? La esposa de Potifar. La esposa de Potifar, desde que José llegó, pues lo estaba mirando. Y tanto que lo miraba, se enamoró de él. Y así es que ella lo afanaba y lo buscaba y ese día fue ante José y le dijo, duerme conmigo. Y José le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Porque Dios me está mirando y porque mi amo Potifar me ha encargado que yo cuide todas sus cosas, incluyéndole a usted. Yo no puedo hacer eso. Y la mujer al verse despreciada se enojó tanto que empezó a agarrarlo a José y José, como no pudo, mejor fue huir, se escapó. Y ella agarró uno de sus ropas y empezó a gritar, auxilio, auxilio, me están haciendo daño. Y vinieron a ayudarla y les contó y le calumnió a José diciendo que él quería hacerle daño. ¿Y qué sucedió? Pues llevaron a José a la cárcel. José estaba en la cárcel, estaba muy triste, pero también estaba muy gozoso de haber escapado de la tentación y haber obedecido a Dios. Y ahí conoció a dos amigos que también ellos trabajaban con Faraón. Uno de ellos era el copero y uno de ellos era el panadero. Así es que se hicieron buenos amigos porque ahí iban a estar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente, cuando amaneció, tanto el copero como el panadero estaban muy tristes porque habían soñado algo muy terrible y no sabían qué hacer y estaban pensativos. Y José les dijo, ¿qué les pasa? Hoy los veo tristes. ¿Les sucede algo? Y cada uno de ellos le contó el sueño a José. Y José le dijo, ya sé. José oró a Dios y el Señor le descifró el sueño. Y José les dijo a ellos, bueno, ya he descifrado su sueño y les voy a decir lo que pasa. Le dijo al panadero, tú ya no vas a volver a ocupar el cargo, ya no vas a volver a trabajar porque te van a decapitar. Y al copero le dijo, tú vas a volver a trabajar con Faraón porque te van a restituir en tu cargo. Y así fue. Y José le dijo, pero no te olvides de mí, por favor. Y el copero le dijo, ya está bien, gracias José, chao. Y se fue, ¿no? ¿Y saben cuántos años pasó? Pues el copero se olvidó, pasaron 2 años. Y cierto día había un tumulto donde estaba Faraón en su palacio. Y todos decían, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No, es que el amo ha tenido un sueño horrible y está preocupado y encima está de mal humor. Es más, ha mandado llamar a los hechiceros, a los encantadores, a los adivinos, a toda persona que pueda. Pero ninguno, pues, le ha complacido. Y ahí el copero, cuando escuchó eso, dijo, ¡ay, ya sé! Y se presentó ante Faraón y le dijo, Señor, yo tengo que contarle algo, he fallado a una persona. Y esa persona es José. Él es un hebreo que cuando usted se enojó con nosotros, nos mandó a la cárcel, pues ahí conocí a José. Y cuando yo tuve un sueño así terrible, pues yo se lo conté y él lo descifró. Y cuando Faraón escuchó eso, le dijo, tráigame a José. Así es que José lo sacaron de la cárcel y lo alistaron, se rasuró la barba, se puso ropas buenas y adecuadas, así que se presentó delante de Faraón. Y Faraón le dijo, me han contado todo lo que tú haces, tú puedes interpretar los sueños. Y José le dijo, no, eso no es cuestión mía, eso es porque Dios me da a conocer su voluntad para que yo pueda decirles y contarles lo que tiene respecto a sus vidas. Entonces Faraón le dijo, si es que yo he llamado a los encantadores, adivinos, ninguno ha podido hacer nada por mí, estoy turbado. Y José le dijo, cuénteme su sueño y Dios le dirá la respuesta. Así es que Faraón empezó a contarle a José. Yo soñé, le dice, que estaba yo paseando alrededor de la orilla del río cuando de pronto vi que 7 vacas gordas y bien nutridas estaban paseándose y era bonito verlas. Pero mientras vi también que 7 vacas feas y flacas, horribles, no me gusta ni recordarme por qué eran feas, nunca he visto tal cosa así, venían tras de las vacas gordas y se las comían a las vacas. Es más, se las comían y ni siquiera se podía notar que se las había comido, era feo su aspecto. Luego me volví a dormir y de pronto volví a soñar, le dice. 7 espigas brotaban de una sola caña y eran muy bonitas, muy rellenitas. Era bonito verlas. Cuando de pronto vi que otras espigas feas estaban tras de ellas, estaban secas, decían, y esas se comían a las espigas bonitas. Y eso fue mi sueño, fue horrible lo que yo he soñado. Y nadie ha podido darme la interpretación. Espero que tú puedas hacerlo. Y así es que José le dijo, Dios me ha dicho qué es lo que va a hacer. Y le dijo, los 7 años, bueno, para empezar, los 2 sueños son una sola cosa. Los 7 años donde viste a las vacas gordas y bien nutridas significa 7 años de cosecha. Va a haber 7 años de cosecha muy buena, va a haber frutos en cantidad. Y las 7 vacas flacas representan la hambruna que va a haber en Egipto y sobre toda la tierra. Y Faraón le dijo, ¿eso significa? Sí. Por eso ahora le dice, mi señor, tiene que buscar usted un hombre sabio que ponga a cargo de toda esta administración de todo el pueblo de Egipto, para que pueda hacer un trabajo donde cuando venga la hambruna puedan tener alimento y no perecer. Así es que Faraón, en consejo con todos sus ministros y todos los que servían ahí, decidieron elegir, ¿sabe a quién? A José. Y dijeron, nunca hallaremos a otro hombre más sabio como tú, porque Dios, el Espíritu de Dios está contigo. Te nombro ahora para que tú seas el segundo en Egipto. Nadie moverá su mano si no es por orden tuyo. Solamente yo seré el mayor ante ti. Y así es que Faraón puso a José en toda la administración. ¿Saben, niños? Eso era disciplina personal. José no hacía nada sin antes no consultar a Dios. Y Dios prosperó todo lo que José hizo. En esos años de abundancia, pues, guardó comida en cantidad. En todos los lugares donde plantaban y recogían, cosechaban y guardaban. Porque se avecinaba 7 años de hambruna. Pero José lo hizo todo exactamente como Dios le dijo y le fue muy bien. Y Dios prosperó. Con esto podemos aprender que es muy importante la disciplina personal. Ahora, si Faraón también no hubiera obedecido todo lo que José le ha indicado, pues no hubiera servido de nada, ¿verdad? Egipto tuvo comida en abundancia, en la hambruna también. Y todas las personas de alrededor pues iban a comprar ahí comida para poder subsistir. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nosotros también tenemos una disciplina personal. ¿Se acuerdan cuál es? Así es, todos los días usamos nuestras 4 armas espirituales, ¿verdad? Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Eso nos ayuda a tener una disciplina diaria. Entonces les animo a que ustedes también lo hagan, hagan su cuaderno para que puedan aprender más de la palabra de Dios. Y saben también, nosotros tenemos una visión en nuestra iglesia. Una palabra que se llama ser. ¿Saben qué significa? Servicio, evangelismo y discipulado. Entonces nosotros, ¿cómo podemos servir a las personas? Pues ayudándoles, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos muy, muy difíciles que estamos atravesando en todo el mundo. Compartiendo quizá alimentos con las personas que no tienen, ¿verdad? Y también, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el evangelio a todas las personas, hablarles de Jesús. Quizá ahorita se encuentran muy tristes, deprimidos, aislados. quizá nosotros podemos ser un instrumento del Señor, ¿verdad? Quizá por un mensaje, ya que no nos podemos hablar ni acercar, podemos enviar un mensaje a nuestra familia y decirle, Dios te ama, Jesús te ama, ¿verdad? Y si alguien desea aprender de la palabra de Dios, eso se llama discipulado, pues enseñarles, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Muy bien, niños, entonces lo que hemos aprendido hoy es maravilloso, ¿verdad? Y también nos hace una comparación a nosotros. Nosotros también estamos pasando momentos muy difíciles ahora en el mundo, en nuestro país, y eso nos hace reflexionar. ¿Quién tiene la solución a todo este problema? Es Dios. Entonces tenemos que orar a nuestro Señor, ponernos en sus manos y sobre todo ser obedientes para que Él nos pueda usar y hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Ustedes son pequeñitos, pero Dios está haciendo grandes cosas en sus vidas y en sus familias a través de ustedes. Cuídense mucho, mis niños. Los quiero, les mando un abrazo muy, muy fuerte. Chao, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Muy bien, niños, llegó el momento de memorizar nuestro versículo de la lección del día de hoy. Primero vamos a comenzar con los tesoritos. Génesis capítulo 41, versículo 16. Dios será el que dé respuesta. Génesis capítulo 41, versículo 16.
Y ahora nos toca a los herederos. Génesis capítulo 41, versículo 16. No está en mí. Dios será el que dé respuesta. Génesis capítulo 41, versículo 16.
Muy bien, niños, llegó el momento de hacer nuestra manualidad del día de hoy. Chicos, ¿cuál es el premio que nosotros obtenemos al ser disciplinados en todo tipo de aspectos? Siempre hay un premio, ¿verdad? Y generalmente es una medalla. Todos los deportistas siempre son disciplinados en el deporte en el que se desarrollan y al final todo lo hacen por un premio, ¿verdad? Que la manualidad del día de hoy les haga recordar, chicos, que debemos ser disciplinados en todos los aspectos de nuestra vida. Tanto espiritual, chicos, pero también como fuera de nuestra iglesia. Ustedes también tienen que mostrar disciplina en todos sus estudios, si están practicando un deporte, en todo, chicos. Así que esta manualidad les haga recordar ello. Así que vamos a hacerlo, es muy sencillo. Vamos a necesitar una hoja de color amarillo. Si no tienen una hoja amarilla, pueden usar otra, pero es preferible que sea amarilla. También vamos a necesitar un marcador negro. Un pedazo de una hoja blanca, así nada más chiquita, tijeras, vamos a necesitar un círculo, pegamento y solo es opcional si tienen en casa un imperdible. Quizás sus mamás lo tengan, pero si no lo tienen no hay problema, chicos. Eso es para poder colgarnos esto en nuestro pechito, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar con nuestra manualidad del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra hojita y la vamos a doblar en dos. Esto les va a alcanzar para dos medallas. Una vez que la doblemos en dos, vamos a proceder luego a cortarla. ¿Ya? Vamos a recortarlo con nuestras tijeras. Listo. Vamos a dejar esta tira por un lado porque luego la vamos a usar. Vamos a tomar la tira de aquí y vamos a formar un acordeón. Ya, chicos, ya saben cómo se hace, ¿verdad? Doblamos una esquinita, solo un pedacito, un rectángulo así, de este tamaño más o menos. Y le damos la vuelta y también lo doblamos de esta manera. Y así lo vamos a ir doblando hasta acabar nuestro acordeón. Listo. Si nos sobra un pedacito, así como a mí, lo recortamos. Vamos a dejar a un lado las tijeras y ahora vamos a tomar nuestro acordeón y lo vamos a doblar en dos pedazos, así. Y ahora nos vamos a ayudar de nuestro pegamento. Ustedes pueden usar goma o silicona si desean, lo que tengan en casa. presionamos para que se pegue muy bien. Aquí es donde pegamos. Ahora vamos a tomar pegamento y lo vamos a colocar en una de las esquinas, puede ser esta o esta. Y ahora vamos a doblar de esta manera, juntando las dos esquinas. Y también tienen que presionar bastante para que se quede bien pegado. Listo, acomodamos bonito todo. Damos la vuelta. Y ahora vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a tomar el pedazo de hoja que les pedí y vamos a hacer dos círculos, ¿ya? Yo lo voy a doblar así para hacer dos círculos rápidamente. Y voy a ayudarme de mi marcador. Para hacer un círculo. Y lo recortamos. Ahora tenemos dos círculos. Ahora vamos a tomar nuestra hoja y la vamos a doblar. Solo vamos a doblar una esquina formando un cuadradito. De esta manera recortamos. Y este pedacito de aquí lo pueden reciclar. Ahora vamos a tomar esta parte y vamos a doblarla de esta manera. Solo un pequeño rectángulo que sea el tamaño de un lazo más o menos. Lo recortamos. Y cortamos también un triángulo adentro para que nos quede así. Y ahora lo vamos a recortar por la mitad. Así nos van a quedar dos lazos del mismo tamaño. Y ahora vamos a pegar este círculo aquí. Lo pegamos, dejamos que seque por mientras. Y ahora vamos a tomar el otro círculo y lo vamos a recortar un poco para que sea más pequeño. Y ahora dentro del círculo vamos a escribir el número 1. Quieren pueden hacerle estas rayitas para que se vea más bonito y no pueden dejarlo así nada más. Listo, ya casi estamos terminando. Ahora solo nos falta unir las piezas. Vamos a recortar el círculo. Ahora tomamos este y le ponemos pegamento y lo ponemos en el centro. De esta manera, y ahora tomamos pegamento y le ponemos en la parte blanca y pegamos el círculo en el medio. Ahora vamos a tomar nuestras tiritas que forman un lazo y le vamos a colocar pegamento. Primero en una. Lo pegamos encima de la otra. Y colocamos más pegamento, como les digo, bastante pegamento para que esto se quede fijo. Y lo ponemos detrás. más o menos así. Y por último, tomamos nuestro imperdible. Y lo colocamos en la hoja. Y listo, chicos. Solo dejemos secar nuestra manualidad más o menos una media horita y ya va a estar listo. Y listo, chicos, hemos terminado. Muy bien, tesoritos y herederos, llegó el momento de despedirnos. Esperamos que la lección del día de hoy haya tocado sus corazones, sobre todo para que nosotros cada día seamos disciplinados. ¿Y cómo podemos poner en práctica esta semana todo eso? Ya saben, chicos, haciendo su cuaderno espiritual, orando cada mañana. Recordemos orar por todas las personas que ahorita están enfermas. Quizás uno de sus amiguitos o alguno de sus familiares están enfermos. Así que, chicos, hay que poner en práctica la oración, chicos. Y hay que orar bastante, leer nuestra Biblia también. Y no se olviden el arma número 4, que es el testimonio. Compartan, chicos, todo lo que han aprendido el día de hoy. Y eso va a ser constante y así se va a formar una disciplina en ustedes. Leer sus Biblias, hacer su cuaderno espiritual, chicos. Y ya no va a ser nada difícil. Así que, chicos, comiencen a hacerlo. Yo los felicito porque sé que muchos de ustedes lo hacen. Así que, chicos, nos estaremos viendo en el siguiente programa. Cuídense bastante y Dios los bendiga. ¡Un abrazo enorme! ¡Adiós!